Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, queremos compartir los comentarios inspiracionales que han dado razón a estos programas y qué mejor que hacerlo por medio de estos micrófonos. Bienvenidos a Educación y Comunidad con un mensaje que hace que variemos nuestras actitudes y que tengamos una mejor dirección. Bienvenidos, queridos oyentes. Todos nosotros tenemos el poder interno de permitir que los mensajes negativos nos controlen o no. Los objetos que nos traen malos recuerdos, las personas negativas que inyectan pesimismo en los demás, son obstáculos que nosotros permitimos cuando se nos ponen enfrente y nos enfocamos demasiado en buscar qué hay detrás de ellos, qué podemos aprender de estos. ¿Y cómo podemos superarlo? Como cada noche tiene amanecer, también todo problema tiene solución. El problema de los recuerdos malos y de las situaciones difíciles que se nos presentan. Cuando una persona a punto de deprimirse se encierra en un cuarto oscuro, se deprimirá más. Era una bella tarde en la plaza de primavera, llena de colores alegres. Observé la naturaleza y me estaba sintiendo mejor, todavía sin saberlo. Encontré a un anciano sentado en una banca y le expresé mi tristeza sin saber por qué, si no le conocía. Él me dijo algo muy importante. Entre más te encierres y te envuelvas en tu mundo de colores grises, no podrás ver los colores de la vida. Mírame a mí ahora. Viejo y cansado, me salgo de mi casa a observar la naturaleza, algo que ignoré cuando joven, hundido en mi mundo de inseguridades, de temores, de celos. Todos estos son los colores grises de la vida. Si alguien te dice que tan bella es la luz del sol y te muestra la belleza de los colores de un bello paisaje, tú no podrás admirarlos porque dedicas tanto tiempo al color de la tristeza que no tienes tiempo para los colores alegres. Imagínate que hicieras a un lado esos colores que te ahogan en un mundo incierto lleno de tristezas y temores y le dieras oportunidad a una caminata por la naturaleza llena de vida y colores. Quizás encuentres también personas que te llenarán de entusiasmo. Inicia una búsqueda y aventura en busca de lo que te hace feliz. Quizás ya no está esa persona que amas. No puedes obtener aquello que anhelas, pero todavía pueden quedar muchas de las cosas con las que puedes empezar una vida nueva. Como por ejemplo, ver tu canal favorito. Puedes caminar, hablar, crear. En fin, puedes hacer cosas que otros desearían poder hacer. He conocido anécdotas de personas limitadas físicamente, pero que son felices de todas maneras. ¿Por qué? Porque utilizan lo que está a su alcance para así conquistar de nuevo la felicidad. Cuando tengas un hijo o varios, no te olvides jamás de mirar a tu hijo a los ojos, porque en ellos está la verdad. Brindarle tu ayuda, no lo desampares. Escucharlo, siempre aprenderás algo nuevo. Ofrecerle una hora de tu valioso tiempo, jugar con él, cantar, reír, dibujar, ser feliz y sobre todo volver a ser niño nuevamente. Acompañarlo en todos los momentos de su vida. Ayudarlo a crecer sin presionarlo. Dejarlo en libertad. Contarle un cuento, emocionarte y divertirte con sus sueños y fantasías. Protegerlo cuando sienta miedo y ganas de llorar. Abrigarlo en el seno de tu familia con seguridad. Decirle que lo amas mucho, por lo menos dos veces al día. Enseñarlo a orar, no importa cuál sea la oración. Tener presente siempre que un niño feliz, queridos radioyentes, es el tesoro más preciado de la vida. El cartero le extendió el telegrama. José Roberto le agradeció y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Entierro, 18 horas, mamá. José Roberto continuó parado, mirando al vacío. Ninguna lágrima ni dolor, nada. Era como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sentía nada por la muerte del viejo? Como un torbellino de pensamientos confusos, abordó el autobús y se fue venciendo los silenciosos kilómetros de ruta. En su interior no quería ir al funeral. Y si estaba en camino, era solo para que su madre no estuviera más triste. La relación con su padre había llegado al final el día que después de una serie de acusaciones, José Roberto había decidido irse de allí. En el velorio, la madre, pálida, helada, llorona, cuando ella vio a su hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. El hijo observó el cuerpo sereno de su padre, envuelto por una manta de rosas rojas, como las que el padre cultivaba con frecuencia. José Roberto no vertió una sola lágrima. Su corazón no se lo permitía. Se quedó en casa con la madre hasta la noche. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano. Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, le dijo. Pero desafortunadamente, solo después que él se fue, lo encontré entre sus cosas más importantes. Minutos después de comenzar su viaje de regreso, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo. Le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Páginas amarillentas. En la primera hoja, en la parte superior, reconoció la caligrafía firme de su padre. Nació hijo José Roberto. Casi 4 kilos. Es mi primer hijo, un muchachote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que hojeaba, sentí un dolor en la boca del estómago, una mezcla de angustia y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas. Hoy, mi hijo fue a la escuela. Es un hombrecito. Cuando lo vi de uniforme me emocioné y le deseé un futuro lleno de sabiduría. Otra página. Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no me alcanza, pero él se la merece. Es estudioso y dedicado. Pedí un préstamo que espero pagar con horas extras. José Roberto se mordió los labios, recordaba su intolerancia y de las discusiones para tener la soñada bicicleta. Continuó leyendo. Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podrá odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. José Roberto cerró los ojos y recordó la escena cuando por causa de una borrachera hubiera ido a la cárcel aquella noche, si es que antes el padre no hubiera aparecido para impedirle ir al baile con los amigos que tuvieron el accidente. Recordaba el auto retorcido y manchado de sangre, el cual se había estrellado contra un árbol. Parecía oír las sirenas, el llanto de toda la ciudad, mientras trasladaban tristemente 4 ataúdes hacia el cementerio. Las páginas se sucedían con cortas y largas anotaciones, llenas de respuestas que revelaban en silencio y tristeza que el padre lo había amado. José Roberto estaba teniendo la prueba de que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón enorme, tierno y lleno de amor. La última página del día que había partido. Dios, ¿qué hice mal para mi hijo para que me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada? ¿Solo intentar transformarlo en un hombre de bien? Dios mío, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Que un día pueda comprender y perdonarme por no haber sido el padre que él merecía tener. Después, no había más anotaciones. Y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto cerró deprisa el cuaderno. El pecho le dolía. Quiso gritar, procurando agarrar al viejo, a su padre, para sacudirlo y abrazarlo. Decirle lo que siempre hubiera querido escuchar. Pero solo encontró el vacío. Una lágrima le brotó como el rocío. Entonces elevó sus ojos al cielo, tratando de encontrar una respuesta. Logró solamente esbozar una ligera sonrisa, desahogándose en una confesión. Si Dios me mandara elegir, juro que no quisiera haber tenido otro padre que no fueras tú, mi viejo. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego. Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Tiempo atrás, caminaba por la vida y encontré un letrero que decía, la tienda. Me acerqué a la puerta y la misma se abrió lentamente. Cuando me di cuenta, ya estaba adentro. Vi muchos ángeles parados por todas partes. Uno de ellos me entregó una canasta y me dijo, elige tranquilo, todo lo que un buen hijo de Dios necesita se encuentra en esta tienda. Primero compré paciencia, luego vi que el amor estaba en la misma fila y también lo tomé. Más abajo había comprensión que tanto se necesita. Compré 2 cajas de sabiduría y 2 bolsas de fe. Me llamó mucho la atención el empaque del perdón y decidí llevar 6 o 7 de ellos. En otros estantes me detuve a comprar fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera de la vida. Cuando ya tenía la canasta casi llena, recordé que necesitaba un poco de gracias. Tampoco me podía olvidar de la salvación que ese día la ofrecían gratis. Caminé hasta la caja para pagar mi cuenta, pues creí que ya tenía todo lo que necesitaba. Al lado de la caja vi la oración y la puse en un rincón de mi canasta, pues sabía que apenas dejara el lugar la iba a utilizar. La paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños y tomé también un envase de cada una. La alegría colgaba del techo y arranqué una para mí. Llegué al cajero y le pregunté cuánto le debo y con una amplia sonrisa él me contestó, el Señor ya pagó tu cuenta. Hace mucho tiempo. El hierro se oxida por la falta de uso. El agua pierde su pureza y se congela cuando hace frío. Del mismo modo, la falta de acción le quita vigor a la mente y al espíritu. Se dice que era un mago del arpa. En la llanura de Colombia no había ninguna fiesta sin él. Para que la fiesta fuese fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí con sus dedos bailadores, dedos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en un sendero perdido, fue asaltado por unos ladrones. A la mañana siguiente, alguien lo encontró. Estaba tendido en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces, aquella piltrafa dijo con un hilo de voz: se llevaron las mulas, y dijo también: se llevaron el arpa. Y tomando aliento, rió: pero no se han podido llevar la música. Domina la vida. No permitas que la vida te domine a ti. Has dado un paso de gigantes al decidir controlar tu mente, alejar los pensamientos negativos y empezar a pensar en positivo. Pero debemos dar más pasos de forma que seas dueño de tus decisiones, de tu tiempo, de las cosas que crean importantes, y todo ello te haga más feliz pensar en lo positivo. Para eso, establece tus objetivos y prioridades. Planifica tu tiempo y trata de ajustarte a él. Cultiva la autodisciplina. Deja tiempo para el descanso y la reflexión. No dudes de combatir el estrés. Por eso, en las empresas suele decirse que lo urgente impide ocuparse de lo importante. Mal asunto. Decenas de temas de hábiles colaboradores o compañeros, proveedores, clientes que se cuelan en tu agenda diaria comentándole a alguien allegado que es urgentísimo, mientras lo importante, quizás mucho más urgente, queda relegado día tras día. Punto final. Marca tú los tiempos y las prioridades. Establece con claridad aquello que es importante en tu trabajo y en tu familia, y dedícale tiempo y medios. ¿Por qué es tan común la envidia? Porque también es muy común la falta de autoestima. Quien no se ama es incapaz de amar y compara sus males con los bienes de los demás. La envidia es un veneno que acaba con el amor y la amistad. La envidia es enemiga de la felicidad. Ámate mucho y serás capaz de alegrarte con los éxitos de los otros. Valórate y podrás valorar a los demás. Usa tus dones y al no ser mediocre, podrás expulsar de tu espíritu el demonio de la envidia. Sabes vivir cuando no envidias a otros y cuando no te ofuscas ni te desanimas al ser envidiado. Ten presente que al único que envidian es al que hace algo y al que tiene méritos. Piensa en lo que dice Séneca: quien mira demasiado las cosas ajenas no disfruta las propias. Y también José Martí decía: triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque el que enemigos no tenga, señal es que no tiene ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de la que murmuren, ni bienes que se codicien, ni cosa buena que se envidie. Urgente es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad. Urgente es ya un ritmo de vida, una forma de pasar la vida. Urgente es la manera más pobre de vivir sobre este mundo, porque el día que nos vamos, dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgente es que hagas un alto en tu ajetreada vida y por un instante te veas y te preguntes, ¿qué significado tiene todo esto que hago? Urgente es que te detengas y veas cuán grande tú eres. Urgente es que cuando camines por la calle, levantes la vista, voltees y mires a tu alrededor. Observa el cielo, los árboles, las aves. Observa a la gente, a toda esa gente a tu alrededor. Urgente es que seamos más humanos, más hermanos. Urgente es que sepamos valorar el tiempo que nos pide un niño precisamente. Urgente es que una mañana te levantes temprano y veas salir el sol, sientas su calor y des gracias a Dios por tan grande regalo. Urgente es que te sientas vivo en cuerpo y alma, que veas tus brazos, tus piernas, tu cuerpo, tu inteligencia y de verdad vibres con la vida. Urgente es que tomes un instante en tu trabajo, salgas y respires profundo y sientas cómo el aire llena tus pulmones y así sabrás que estás vivo. Es que le digas a la gente que la quieres, cuánto la amas hoy y en este caso no esperes para mañana. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires atrás no seas ya un anciano que no puede regresar el tiempo. La actitud más sincera. La cortesía ayuda a los demás porque piensa en ellos. Mejora el nivel de la convivencia. Es bienvenida por todos. Despierta muestras de agradecimiento. Fortalece nuestro carácter y siempre resulta útil. Haz la prueba de usarla para pedir cualquier cosa que necesites y siempre tendrás a cambio una respuesta correcta. Te sorprenderá descubrir el poder de este recurso. La buena convivencia que se logra a través de esas actitudes nos permite ser realmente libres. La urbanidad y la cortesía, queridos amigos, son expresiones delicadas de amor y herramientas muy útiles para la vida en sociedad. Un importante hombre de negocios estaba con su esposa en una fiesta. Una de las de allí presentes le pregunta, ¿te hace feliz tu esposo? ¿De verdad te hace feliz? Y ella le respondió, no, él no me hace feliz. Yo soy feliz. El hecho de que yo sea feliz o no, no depende de él, sino de mí. Yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de otra persona, de otra cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, estaría en serios problemas. En definitiva, queridos amigos, ser feliz depende de ti. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.